In nome del Padre e dello Spirito Santo, amen. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Y queremos, como siempre, empezar nuestra conversación invitando a María a estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. También, María, rezamos en la Salve Reina, al terminar el Santo Rosario. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María, Santa María del Camino, de venir y caminar con nosotros. Santa María del Camino, de venir y caminar con nosotros. Y llevarnos a Jesús. Rezando. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos también invitar de estar con nosotros nuestra guía espiritual. ¡Qué bendición tener nuestra guía espiritual! ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el Don de los Dones. El Espíritu Santo es el Dulce Huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro Consejero. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. El Espíritu Santo también es nuestro Maestro Interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo, dice San Pablo, intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Que significa a padre o papi. Y además, el Espíritu Santo es nuestro amigo íntimo. En una palabra, nunca estamos solos. Estamos con el Espíritu Santo. Rezamos juntos. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus cielos. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días y como siempre yo prometo de rezar por ustedes. Y yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Porque en verdad, la oración más grande que existe es la Santa Misa. Es la oración por excelencia, la Santa Misa. Por eso, le voy a poner sobre el altar y voy a pedir por lo siguiente. Porque nosotros, nuestra familia de perseverancia, que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Y podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Otra intención. Me gusta de rezar por sus familias. Especialmente sus hijos que tal vez están lejos de Dios. Porque en ese tiempo de la cuaresma, un tiempo muy especial de conversión, para que puedan regresar a Dios. Nunca es tarde. Por eso nosotros queremos rezar por la conversión de los pobres pecadores. Y finalmente queremos rezar por los moribundos. Los moribundos. especialmente los moribundos quienes están muriendo hoy, tal vez no en la gracia de Dios. Esas son mis intenciones. Antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios, me gustaría hablar brevemente sobre la fiesta que nosotros vamos a celebrar el lunes que viene. Hablar brevemente sobre este. Hermanos, normalmente la Iglesia Católica celebra la solemnidad del Señor San José dos veces por año. El 1 de mayo celebramos San José Obrero, patrón de los trabajadores. Y además, la Iglesia celebra normalmente la Cuaresma. San José, esposo de María. Y el 19 de marzo. Pero dado que el 19 de marzo cae el domingo que viene, que sería el cuarto domingo de la Cuaresma, la Iglesia traslada la solemnidad de San José, esposo de María, el lunes que viene. Y me gustaría, en preparación por la solemnidad de del Señor San José. Me gustaría esta semana, empezando nuestras pláticas, darles una pequeña corta reflexión en honor de San José cada día esta semana. Luego entramos en el mar profundo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. La reflexión en honor de San José hoy es le voy a dar el título, de San José. San José es el maestro San José es el maestro de la vida interior. San José es el maestro de la vida interior. Cuando yo digo el maestro de la vida interior, Santa Teresa de Ávila, quien ella le atribuye su sanación al Señor San José, Santa Teresa de Ávila dice que San José nunca le falla. Dice que San José trabaja rápidamente. Y San José es muy importante si queremos crecer en nuestra vida de oración. Eso es cierto. Si estamos luchando para rezar mejor, San José es un santo de gran importancia para lograr, para conseguir una vida interior más profunda. Fíjense, hablando de la oración, lo que yo le voy a decir tal vez va a ser sorprendente. Pero San José actualmente enseñó a Jesús a rezar. Cierto sentido, este es asombroso. Algunos tal vez están pensando, pero para descubrir cómo podría ser que San José podría enseñar a Jesús a rezar. En ese sentido, estudiando a Jesús, Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza divina, Jesús era Dios, es Dios y siempre va a ser Dios. Pero Jesús asumió, tomó la naturaleza humana en la encarnación con el sí de María. La naturaleza divina, la naturaleza humana. En su naturaleza humana, Jesús crecía en sabiduría, gracia, y entendimiento frente a Dios y a los hombres. En su naturaleza humana, Jesús crecía. Jesús no nació caminando. Jesús no nació hablando. Jesús tenía que aprender a martillar clavos. Jesús tenía que aprender a hablar y él aprendía. Aprendía las oraciones que le fue enseñada por María y San José. Precious, y San José fue el maestro de Jesús. En el ambiente de la oración podríamos nosotros también pedirle a San José, con mucha humildad la gracia, de profundizar nuestra vida de oración. Acuérdense en el tiempo de la Cuaresma las tres pláticas para lograr nuestra conversión: la oración, la penitencia y la limosna. Subir por arriba, entrar por dentro y salir por fuera. Amén. Entonces, San José maestro. San José maestro de la vida interior, ruega por nosotros. Yo voy a rezar por ustedes a San José, usted rezar para mí. Para que por medio de San José, ustedes podrían tener una vida de oración siempre más profunda. Amén. Así sea. Bien, hermanos. Hoy en la Santa Misa, las lecturas de hoy se enfoca en Jesús predicando en la sinagoga en su pueblo. Y él está mencionando, Jesús está mencionando Naamán, el sirio. Entonces, mi estilo en dar la plática es darles un resumen del texto, la interpretación y luego la aplicación. Un resumen, la interpretación y la aplicación. Aquí tenemos del Antiguo Testamento el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, 1 a 15. Que le voy a dar un resumen del texto y sacar algunas interpretaciones. Encontramos, hermanos, un soldado muy valiente de los sirios. El nombre es Naamán, de Siria. Y este comandante del ejército de Siria era un comandante en general muy famoso, muy capaz, muy exitoso, muy fuerte, como comandante del ejército de Siria. Pero dice la Biblia que al pensar de ser un hombre muy valiente, un hombre muy valiente, muy exitoso, a pesar de esto, igual no se podía negar que Naamán era un leproso. Y no se podía negarlo. Su piel tenía las llagas de la lepra. Y obviamente Naamán sufría por esta enfermedad. Fue una de las enfermedades más espantosas en el tiempo de Jesús y antes. Todavía existe, pero menos. Se llama Hansen's enfermedad hoy día. Entonces el contexto es lo siguiente. Naamán es un hombre casado. Durante una de las guerras, Naamán y su esposa tomó, prácticamente adoptando, una pequeña niña judía que prácticamente se hacía como su hija. Tal vez ellos no tuvieron hijos. Y la niña, que no tenemos su nombre, la niña amaba mucho a su maestro. Y le tenía mucha compasión, sabiendo que su papá adoptivo, El hombre muy valiente, muy exitoso, muy fuerte en la guerra, pero tenía la enfermedad de la lepra. Entonces, ¿qué hizo? Ella, siendo judía, conocía en ese tiempo, Eliseo era el profeta. Elías ya fue llevado al cielo. Entonces, ¿quién tomó el lugar de Elías? Fue Eliseo, su discípulo. Y Eliseo hacía muchos milagros. Y era famoso en Israel por ser un hombre que predicaba la palabra de Dios, pero él hacía grandes milagros. Entonces, la niña dijo a su papá adoptivo, Naamán, ¿por qué no vaya a Israel y buscar el profeta Eliseo? Y este profeta Eliseo sería capaz de sanar tu enfermedad. Lo que me gusta en este pasaje es que esta niña muy humilde, muy sencilla, tenía mucho amor por Naamán, mucha compasión, y mucha inteligencia, y mucha fe. Si no fuera por esta niña chiquita, no vamos a ver un gran milagro que va a pasar. Como Dios muchas veces escoge pequeñas personas con pocas cosas para ofrecer, pero grandes corazones para llevar a cabo grandes milagros. Se lo repito, que muchas veces Dios utiliza pequeñas personas, chaparitas, con pocas para dar, pero con grandes corazones y grande fe para cumplir grandes milagros. Como se ve en el niño que trae los panes y peces a Jesús. Jesús multiplica los panes y peces por medio de este pequeño niño que generosamente ofrece a Jesús lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Naamán acepta lo que dice la niña. La niña habla al esposo, a Naamán, de buscar su sanación por medio del profeta Eliseo. Sin olvidar que Naamán no era judío y no creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era de otra religión. Entonces, ¿qué hace? Naamán se prepara para un viaje largo. Va con un equipo de personas. El rey de Siria le da permiso a Naamán de hacer este viaje o este peregrinación. El rey abre la puerta. Luego preparándose por viaje largo, llevando oro, plata, vestidos para dárselos al profeta, hacen viaje largo porque realmente él quiere ser sanado. Quiere ser sanado. Bueno. Al llegar al rey de los judíos, él se presenta y al rey con sus equipos, su moneda, su oro, su plata, sus vestidos. Y el rey piensa que Naamán tiene otra intención de pelear con Naamán para provocar una guerra entre los sirios y los judíos. Por eso el rey raspa sus vestidos. Pero Naamán no tenía intención de empezar una guerra. Naamán quería simplemente de sanarse de la lepra. Entonces, Naamán, es un cuento muy interesante, hermanos. Naamán está informado donde vivía el profeta Eliseo. El profeta Naamán va a la casa del profeta Eliseo buscando sanación. Eliseo hace lo que no pensaba Naamán. Naamán tenía ya su idea fija que Eliseo iba a invocar a Dios, tocarlo, y mediante la invocación de Dios, los toques, invocaciones, iba a tener un milagro, sí. Pero Eliseo dijo que no. Dijo algo muy sencillo. Que fuera Naamán al río Jordán, entrar en el río Jordán, bañarse 7 veces. Y haciendo ese gesto, bañándose 7 veces, iba a salir de las aguas del río Jordán sanado. Naamán se enoja y quiere regresar a su tierra enojado sin sanación, porque pensaba que la sanación iba a pasar en forma más exótica, más extraordinaria. Es una nota para nosotros, hermanos. Nuestra santidad no depende de hacer cosas grandes, de hacer grandes milagros, sino nuestra santificación y santidad depende en gran parte de hacer las cosas ordinarias de cada día con un amor extraordinario. Es un mensaje. Se lo repite que nuestra santificación no depende tanto de hacer cosas grandes, milagros grandes, sino de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Se enoja Naamán. Pero su equipo de amigos le viene en contra para platicarle. Yo decía, Naamán, que los ríos en Siria eran mucho mejores que el río Jordán. Pero sus amigos intervienen departed Naaman de Sinhe. Si él le hubiera pedido de hacer algo mucho más difícil, usted lo habría hecho. Y dado que el profeta le pide de hacer una cosa muy sencilla, una cosa muy sencilla, que lo haga. Dice una cosa muy sencilla, bañarse 7 veces en el río Jordán y se va a sanar. Y una nota característica de admiración de este comandante Naaman, era un general muy famoso, muy exitoso. Es su humildad y una manifestación de su humildad es su docilidad. Una manifestación de la humildad es la docilidad, ser dócil. Entonces, ¿qué pasa? Naaman oye la insistencia de sus compañeros y se deja convencer por ellos. Dócil y humilde. Yo pienso que, hermano, deberíamos detenernos un momento y hacer un examen de conciencia. ¿Somos humildes? ¿Somos dóciles? Y me gustaría hacerle varias preguntas por nosotros. ¿Somos dóciles en humildemente obedecer la ley de Dios que viene mediante los mandamientos? ¿Somos dóciles y humildes de obedecer lo que enseña la Iglesia? ¿Somos dóciles y obedientes a nuestra guía espiritual? ¿Somos dóciles y humildes en obedecer a nuestro confesor? ¿Somos dóciles y humildes en aceptar a las inspiraciones del Espíritu Santo? Sus hijos son dóciles y obedientes en obedecer lo que dicen sus papás. Por eso deberíamos leer la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, y aceptar el desafío constante del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace, regresando al pasaje bíblico, qué hace Naaman? Naaman humildemente con docilidad, Naaman obedece, sigue los consejos de sus compañeros. Y él va al río Jordán. ¿Y qué hace? El vaca entra en las aguas del río Jordán. Y Naamán, el sirio, después de obedecer, de lavarse no una vez, ni dos, sino se lava siete veces. Siete es el número de perfección. Dice la palabra de Dios que Naamán fue sanado completamente. Naamán el sirio fue sanado completamente, completamente de su enfermedad, la lepra. Y su carne se cambió en la carne de un niño. Porque Naamán humildemente hizo caso a Eliseo, sus compañeros, y hacía obediencia a Dios por medio. Es un punto interesante. Que Dios nos habla. Dios nos habla en muchas maneras. Pero muchas veces Dios nos habla por medio, como hemos dicho, por medio de los mandamientos, por medio de la iglesia, por medio de nuestros guías espirituales, por medio de nuestros confesores, y por medio de una conciencia bien formada. Dios nos habla también por medio de los acontecimientos de la vida. Dios nos habla. Y sus hijos deben entender que Dios habla por medio de los papás. Es el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y tu madre. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una sanación inmediata y completa. De Naamán y leproso. Naamán el leproso está tan contento que a Eliseo quiere darle oro y plata, vestidos, dando gracias. Eliseo no quiere. Entonces Naamán dice que yo creo que el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, el Dios de Israel, es el Dios verdadero. Y Naamán quiere llevar a su país un montón de tierra. Y llevando la tierra a su país, simboliza que está llevando el Dios verdadero a su propio país. Entonces, hermano, ese pasaje bíblico de Naamán, el sirio, nos ofrece varias reflexiones prácticas. Yo creo que es muy oportuno esta reflexión bíblica por la cuaresma. Número uno, hermanos. Naamán el sirio. A pesar de ser general del ejército, Naamán era un leproso. Jesús menciona este pasaje bíblico en el Evangelio de hoy. Jesús en la sinagoga de Cafarnaum, donde Jesús había predicado, haciendo referencia a Naamán. Ven el nexo entre la primera lectura y el Evangelio. Y Jesús es el médico del cuerpo y del alma. Pero Naamán era leproso. Y hermanos, nosotros también debemos admitir, como Naamán, nosotros también somos leprosos. Probablemente no tenemos la lepra física. No existe la lepra física. Pero sí. Sí. Existe lo que se llama la lepra espiritual. La lepra física, la lepra espiritual. Y como Naamán, debemos reconocer que somos leprosos. Número dos es de admirar y imitar esta niña, hija adoptada por Naamán y su esposa. Y como esta niña, serve para nosotros como un modelo de intercesión, de rezar por los demás, intercesión, humildad y compasión. ¿Por qué no pedirle al Señor? Pedirle al Señor que nos dé humildad compasión y el espíritu de intercesión también. Y otro elemento, tal vez uno de los mensajes más importantes para nosotros es lo siguiente. Naamán, Naamán es dócil. Es dócil, abierto, humilde, receptivo. En recibir consejos de parte de la niña y de parte de su propia esposa. Bueno, hermana, debemos reconocer que necesitamos también personas para guiarnos. Por ejemplo, un doctor sabe mucho mejor de nosotros cómo sanar nuestras enfermedades. Eso es cierto. Nosotros vamos a ser, no vamos a ser los mejores médicos o doctores en nuestras saludes. No, sino una persona profesional. Pues necesitamos guías espirituales para orientarnos en la luz de la verdad. Pues yo admiro mucho Namán que acepta el consejo de la niña, pero también él tenía Namán una idea fija que el profeta lo iba a tocar, invocar el espíritu, y mover, y luego permitir esto de sanar su lepra. Pero no fue así. Eliseo decía simplemente ir al río Jordán para bañarse. Y otra vez, Namán no quiso someterse a este tratamiento. Y esta vez no es la niña, sino sus compañeros, sus amigos que quieren la sanación. Ellos le dicen, de obedecer el profeta. Y otra vez se ve la grande, grande humildad de Namán. Se deja convencer, quita sus ideas fijas, erróneas. Se baja en el río Jordán, lavándose 7 veces. Y su carne se sana como la carne de un niño. Pues hermanos, vamos a pedirle al Señor, pedirle a María,